Para los blancos,
para los negros,
para los judíos,
para los musulmanes,
para los gitanos,
para los payos,
para los españoles,
para los atléticos,
para los madridistas,
para los occidentales,
para los del norte,
para los del sur,
para los rubios,
para los morenos,
para los ricos, para los pobres,
para los progresistas,
para los conservadores,
para los modernos, para los clásicos.
Aquí comienza El Alter,
el programa de Sos Racismo Madrid.
Un espacio para aportar a la convivencia, la tolerancia, el respeto y la multiculturalidad.
Buenos días, ya estamos aquí otro domingo más en Radio Vallecas con el programa de Sos Racismo, El Alter. Bueno, hola Javier, ¿qué tal?
Hola Esther, vamos a decirles a nuestros oyentes que hemos preparado dos notas sobre dos acontecimientos que tienen que ver con el desarrollo de la vida de Madrid, que esperemos que nos afecten a todos. Por un lado, el encuentro de ciudades contra el racismo que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes, sobre el cual hay muchas dudas todavía,
sí.
Pero bueno, hablaremos con Gabriela Morales, una de nuestras voluntarias, para que nos cuente a ver qué es lo que ha sucedido en esta iniciativa. Y también vamos a ampliar con respecto, Esther, al tema del encuentro del Foro Social, ¿verdad?
Exactamente. Vamos a hablar con Iván Forero, de CEAR, que nos va a contar un poco, bueno, pues qué es lo que se está organizando para el Foro Social Mundial de las Migraciones, que se celebra el próximo fin de semana. Y bueno, nos va a contar un poquito cuáles son todos los proyectos que están montando, actuaciones, porque la verdad es que se están realizando mucha labor en ese sentido.
Sí, y van a participar organizaciones prácticamente de todo el mundo, así que bueno, estaremos atentos a ello y algo de información, algo de lo que tenemos preparado en este nuevo programa del Alter, el programa de Sos Racismo Madrid.
Usa compás, rompelo, usa compás, toma, rompelo ya, sa, sa, sa.
Quieres mucho, pero hace muy poco. Quieres contarme un cuento que cuando empieza ya está terminando. Tú eres una vez que será fuera, una vez que se fue. Corazones rotos, alzan su bandera calavera para volver, cante de ida y vuelta. Alzan su bandera calavera y una canción que llega como desentrañas muertas. Inspiración, vislumbre de camino al otro lado, estrecho de la reja, voy pisando fuerte, estoy dentro escuchando firme, como con dignidad para batalla lo impredecible. Quieres una vez que será fuera, una vez que se. Corazones rotos, alzan su bandera calavera para volver, cante y de vuelta, alzan su bandera calavera, levitando, levitando, dando alto. Busca la ausencia, se encuentra la esencia en tu corazón, contando estrellas, reina de la nave, en tu corazón.
Night, night, night.
rompelo, toma, rompelo ya.
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el Alter, en el programa de SOS Racismo Madrid. Y como hemos estado hablando semanas pasadas, vamos a seguir comentando el tema del Foro Social Mundial que se va a celebrar en Rivas. Y vamos a hablar con Iván Forero, que es miembro de CEAR y responsable del equipo de contenidos de la organización del foro. Buenos días, Iván.
Buenos días.
Nos gustaría que me comentaras un poco cómo ha sido el inicio de la organización de este foro. ¿Cómo habéis conseguido que el Foro Social Mundial haya venido a Rivas?
Mira, el segundo Foro Social Mundial tuvo un primero que efectivamente uh-huh. se realizó en el marco de los foros sociales mundiales que se realizan en Porto Alegre, en Brasil.
Sí.
En el foro del año pasado, en el 2005, los días anteriores, los tres días previos al Foro Social Mundial, se convocó por parte de varias organizaciones, entre ellas el Grito de los Excluidos, que es un proceso organizativo a nivel de toda América Latina y el Caribe, junto con otras organizaciones, y convocaron una iniciativa que fue convocar a un primer Foro Social Mundial con un eje temático específico sobre migraciones.
Uh-huh.
Y en ese entorno, nosotros, tanto de CEAR como de otras organizaciones españolas presentes en el Foro Social Mundial, llevábamos como iniciativa y propuesta el trabajo que venimos desarrollando aquí en España en materia de crear un consenso social sobre la migración, y eso permitió en ese entorno pues plantearse por qué no hacer el segundo Foro Social Mundial en España.
Uh-huh.
En ese contexto podríamos decir que España se ha ido convirtiendo un poco en paradigma también del tema migratorio en la realidad global actual, ¿no? Para nadie es un misterio lo que está sucediendo en nuestras fronteras, lo que ha venido sucediendo recientemente en Ceuta y Melilla, lo que ocurrió en Canarias, etcétera.
Uh-huh.
Y de esa manera decían en la propia realización del primer Foro Social Mundial la importancia que tendría el convocar este segundo foro en España. Y a partir de ese momento, pues comenzamos a trabajar desde CEAR y otro conjunto de organizaciones y a buscar dónde podría realizarse dentro de España este foro.
Ajá.
Y finalmente, pues, con el beneplácito del Ayuntamiento de Rivas, viendo un poco la propia experiencia del Ayuntamiento de Rivas en materia de inversión social, de participación ciudadana, etcétera, pues realmente hubo una conjunción de iniciativas y hacen viable y realizable este segundo Foro Social Mundial aquí en Rivas.
Uh-huh. Aclaremos que tanto interés tiene Elena en saber lo de Rivas porque va a jugar allí de local, que es vecina de ese barrio y de esa ciudad. Pero más allá de esto, Iván, ¿quiénes están convocados a participar en este foro?
El Foro Social Mundial como tal tiene ya una acreditación cercana a las 3.000 personas. Estamos hablando de delegados de más de 90 países de todo el mundo.
Es impresionante, ¿eh?
Nosotros la expectativa inicial del proceso nos planteábamos como un margen en torno a las 1.000 personas acreditadas a nivel mundial.
Uh-huh.
Pero la verdad es que esto ha sido una excelente convocatoria, lo cual significa que el Foro Social Mundial y el tema de las migraciones como tal se ha constituido en un eje de reflexión y de necesidad de dar respuesta muy importante, con lo cual vamos a poder contar con la participación prácticamente delegados de todos los continentes. Los procesos migratorios y de lucha por los derechos de los trabajadores inmigrantes en varias partes del mundo van a estar, por ejemplo, por mencionar algunos, van a venir representantes de todo el movimiento que en Estados Unidos recientemente ha permitido que los latinos se levanten contra las políticas de nuevos muros y de no reconocimiento de los derechos y la ciudadanía de los migrantes latinos en Estados Unidos. Uh-huh. Van a estar representantes, por ejemplo, de los movimientos que vienen luchando contra las políticas de externalización que se han dado en Australia, donde ya desde hace bastantes años atrás se han venido aplicando y que precisamente ahora se quieren reasumir para implantarlas en Europa también, ¿no? Uh-huh. Van a venir representantes de movimientos sociales importantes de Sudamérica, por ejemplo, del Grito de los Excluidos, del Movimiento Sin Tierra del Brasil, organizaciones sociales también de Centroamérica, de México, de otras, digamos, realidades, por ejemplo, como de Pakistán, de Afganistán, en fin. Realmente es una alegría para la organización del foro el que demos un paso adelante de lo que fue el primer foro social mundial a este segundo foro que efectivamente consolidaría lo que va a ser esta apuesta por una ciudadanía universal uh-huh. y por luchar por los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes allí donde estén.
Iván, yo te quería preguntar, a nivel administración pública y demás, ¿os han dado facilidades o por el contrario habéis encontrado bastante trabas a la hora de organizar, de la organización del foro?
Digamos que en todo el proceso organizativo hay como diversas instancias que han ido, digamos, prestando su concurso, algunas veces facilitándolo, otras veces haciéndolo un poquito más complejo y complicado. Uh-huh. En primer lugar, habría que decir que hay una cooperación total, plena, del Ayuntamiento de Rivas, que una vez más queremos agradecer. De hecho, hoy estamos realizando la jornada de formación con el voluntariado.
Ajá, que los vecinos también han tenido una respuesta.
Son más de 300 personas que están vinculadas, no uh-huh. solamente en tareas directas dentro de la mecánica del foro, sino además también lo que va a significar el que muchas familias, vecinos de Rivas, han abierto sus viviendas para acoger también solidariamente a personas que vienen de fuera durante uh-huh. esos días del foro. Entonces digamos que en principio la administración pública aquí en el ayuntamiento es muy bien, y con plenitud de despliegue y con trabajo conjunto con los organizadores del foro también desde CEAR, etcétera. Uh-huh. Después hay otra dimensión que es la dimensión más estatal, diríamos que ahí se ha venido dialogando tanto con las autoridades a nivel del Ministerio de Exteriores como con la Dirección General de Migración, y quizás pues un factor que ha sido bastante complejo en unos países sí, en otros menos, con el tema de los visados y los consulados. Ese es un tema bastante difícil, uh-huh. como sabemos. Sí. En la actualidad las mismas políticas internacionales que de alguna manera han creado este estado de excepción mundial en el que todo se ve en el marco y se mueve en el marco del antiterrorismo, uh-huh. pues ha generado muchas dificultades para que delegaciones o delegados, mejor, de muchos países pudiesen venir al foro. En eso estamos, ¿no? Todavía nos quedan pocos días para que efectivamente logremos el mayor número de delegados y tengamos el menor número de inconvenientes en materia de los consulados, ¿no? Que quizás es uno de los factores más importantes.
Uh-huh. Iván, ¿de qué manera van a trabajar cuando comience a sesionar el foro?
El foro tiene fundamentalmente tres mecánicas de funcionamiento a nivel metodológico. Una primera, desde el primer día que va a haber el acto inaugural, el día jueves, o quizás habría que decir en primer lugar que ya desde lunes, martes y miércoles, en las oficinas de CEAR y del foro que funcionan en Avenida General Perón 32, en la primera planta, se van a hacer las acreditaciones. Esto es muy importante para que la ciudadanía que nos escucha tenga en cuenta que acreditar 3.000 delegados el mismo jueves por la mañana en Rivas no va a ser tan fácil, digamos, aunque hay un dispositivo para ello, pero queremos que sobre todo la gente de Madrid pueda acreditarse entre lunes, martes y miércoles en las propias oficinas del foro en General Perón 32. Y a partir del día jueves, pues va a estar con un acto inaugural aquí en el auditorio de Rivas, y luego va a haber una conferencia central que es de Gabriela Rodríguez Pizarro, que es la relatora especial de Naciones Unidas sobre el tema de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Uh-huh. Y a partir de ahí va a haber como tres mecánicas, señalaba. Una primera mecánica que son mesas plenarias, que son grandes eventos donde traemos invitados para abordar determinados temas globales, como por ejemplo sobre alimentación, nueva agricultura y procesos migratorios en la frontera norte-sur, donde va a venir gente como José Bové, o Paul Nicholson, Manuela Delgado Cabezas, o una sesión sobre el estado de las migraciones en América, el estado de las migraciones en África, todo un debate sobre el tema de globalización, donde va a estar pues Fernando Mariño, François Autar, va a haber una sesión plenaria importante sobre nuevas formas de persecución, lo que está significando el tema del recorte de las garantías del derecho de asilo, sí. Y por tanto pues va a haber personas como Karen Musalo o Jan Singler, que es el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a alimentación. Esa es una mecánica, que son de grandes, digamos, mesas plenarias que normalmente van a funcionar el jueves por la tarde, el viernes en la mañana y el sábado en la mañana, en horarios de 9 de la mañana a 11:30. Esa es una mecánica, digamos, son mesas plenarias globales donde la gente puede asistir.
Bien.
Un segundo nivel son los seminarios. Los seminarios han sido propuestos, para hacerse una idea de lo que ha sido esta convocatoria, más de 370 seminarios propuestos por organizaciones de todo el mundo. Es una cosa realmente alucinante, ¿no? De las preocupaciones en torno a 9 ejes temáticos fundamentales. Uno, el impacto de la globalización y las consecuencias que esto trae en materia migratoria. El tema de derechos humanos, todo lo que te viene en materia de movimientos migratorios y la regulación de los flujos migratorios,
sí.
El tema de asilo y refugio, los modelos de convivencia, que es un debate también importante sobre de qué manera se van a generar expresiones de integración y de respuesta a los migrantes que ya están viviendo en nuestros países, el tema de los, digamos, de la exclusión social y los factores de vulnerabilidad que los inmigrantes tienen. También pensar y reflexionar sobre el codesarrollo. Los inmigrantes también son un factor de desarrollo, tanto para el país de acogida como para su propio país de origen.
Claro.
Entonces hay que reflexionar qué va a ocurrir con esos circuitos, por ejemplo, de las remesas económicas, de cómo potenciar las dinámicas de desarrollo en los países de origen, políticas públicas en esa materia. Como ven, un factor también sobre comunicación y el rol que juegan los medios de comunicación en todo esto.
Claro.
Entonces va a haber seminarios, 9 seminarios simultáneos por cada eje temático en los bloques de jueves, viernes y sábado.
Y, sábado, sí.
Y luego hay un tercer nivel de metodológico que se denominan talleres. Esos talleres igualmente están propuestos por organizaciones de todo el mundo que fundamentalmente lo que van a hacer es comentar experiencias específicas de trabajo que están haciendo. Por ejemplo, un taller sobre el mundo rural, es decir, qué está ocurriendo con los trabajadores y su proceso de inserción, migrantes, trabajadores, en el campo, en espacios rurales. Entonces, por ejemplo, hay talleres de gente que va a compartir experiencias de el mundo rural en Italia, el mundo rural en Portugal, el mundo rural en el sur, o un taller, por ejemplo, sobre prácticas contra la islamofobia, etcétera. Es decir, hay una riqueza y variedad, de acuerdo a los ejes temáticos que hemos mencionado antes, pues muy importante.
Iván, y a nivel cultural, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Va a haber pasacalles? ¿Van a hacer algo, digamos, que le llegue a la gente del pueblo que esté por allí, que asista al foro?
Claro, entonces, además de toda esta dinámica, digamos, de debate, de discusión, en la cual se van a ir recogiendo las propuestas que van a ir saliendo de los seminarios, de los talleres, todo va a confluir el día sábado en la tarde en una asamblea de movimientos sociales en las que se definirá la agenda temática a futuro, porque habrá un tercer foro social mundial de las migraciones, efectivamente. Y en ese marco va a haber un despliegue tanto de actividades culturales, obras de teatro, pasacalles, exposiciones, que el propio ayuntamiento ha ido generando, que se llama la Fiesta de la Cultura en la Calle, que va a culminar el día sábado 24 de junio en el Polideportivo del Cerro del Telégrafo, con una entrada libre para toda la gente a un fabuloso concierto, donde va a estar Ojos de Brujo, por ejemplo, o Goran Grevoy, o Asian Dawn Foundation, que es uno de los grupos musicales de origen británico, pero que canta y refleja la realidad asiática, ¿no? Y su migración.
Sí.
Va a haber exposiciones realmente muy interesantes que reflejan pues la realidad del mundo de la migración que se está viviendo. En fin, es una propuesta realmente para pasarse 3 días con gente de todo el planeta, divirtiéndose lo más que se pueda y tratando de construir vida y derechos y dignidad con toda la gente, no solo de Rivas, sino todo el que quiera venir a participar de esta propuesta que tenemos.
Justo, esperemos que sea de todo Madrid y si puede ser de toda España. Que Iván, te iba a preguntar, ¿qué es lo que tiene que hacer las personas que quieran ir? ¿Necesitan pagar entrada? ¿Es entrada libre? ¿Necesitan acreditaciones de algún tipo o pueden asistir con total normalidad?
Sí, hay tres maneras de participar, ¿no? Digamos, en primer lugar, pues hay las personas que vienen delegados a nombre de una organización como tal.
Sí.
Todas las inscripciones han de hacerse de la siguiente manera. Es entrar a la página web que tenemos del foro, es las tres W, FSMM, o sea, Foro Social Mundial Migraciones,
sí.
2006.org. La repito, sí. FSMM. 2006.org.
Foro Social Mundial de las Migraciones 2006.org.
Correcto. Y una vez allí van al apartado de inscripciones y ahí les viene un formato, un formulario que han de llenar y enviar automáticamente, con lo cual ya quedan, digamos, inscritos en el foro.
Bien.
Y luego hay que pagar, si es como organización, la acreditación por organización vale 90 euros. Para las organizaciones que tenían derecho a tener dos delegados, esos dos delegados pueden estar con voz y voto en la Asamblea de Movimientos Sociales del día sábado.
Uh-huh.
Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es a título individual, como participante individual.
Sí.
El valor es de 30 euros la acreditación, simplemente hacen el mismo mecanismo de la página web, pero no a nombre de una organización, sino acreditación individual.
Uh-huh.
Y eso se puede hacer también.
Uh-huh.
Y se puede ir directamente a las oficinas de General Perón, del foro, de General Perón 32, del foro y de CEAR, donde se puede ya recoger la acreditación como tal, o el propio día jueves en la mañana aquí en las instalaciones de Rivas.
Uh-huh. Iván, una última consulta antes de liberarte para que continúes en la organización de esto que va a ser realmente gigantesco e importantísimo. Una vez que se realice la asamblea con todas las organizaciones y se redacten allí las conclusiones y las propuestas, ¿cuál es el camino que sigue después de esto?
Evidentemente los foros sociales mundiales como tal son un espacio de convergencia, de articulación y de ir construyendo una agenda común de lucha en función del lema que nos convoca, que es por una ciudadanía universal y los derechos humanos. A partir de allí, lo que se van estructurando son las diversas plataformas que han venido trabajando. En concreto, aquí nosotros aspiramos que todo el tejido asociativo en torno al tema de migración en España, pues demos un salto cualitativo en función de identificar efectivamente de todas estas propuestas cuáles serían las de mayor urgencia y las que comprometerían nuestro compromiso, ¿no? Nosotros creemos que hay un tema fundamental, es el de avanzar en que España pudiese ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Ese es un tema crucial y creemos que el tejido asociativo nuestro pues seguirá en la lucha por garantizar ese tipo de derecho, ¿no? Que el derecho internacional permita que efectivamente los derechos humanos de los trabajadores migrantes se respeten.
Iván,
y a partir de ahí hay toda una articulación de trabajo muy muy diversa y creativa, ¿no?
Iván, que lo firme España, decías, y muchos de los países europeos que tampoco lo han hecho.
Evidentemente, ese es el desafío que tenemos. Por eso creemos que va a ser muy significativo lo que de aquí salga, ¿no? Por ejemplo, también en materia de derecho de asilo y refugio. Hoy existen nuevas formas de persecución, por ejemplo, a nivel de género, por el impacto de los megaproyectos y los megaproyectos que destruyen el medio ambiente, que
claro,
generan nuevas salidas de personas, generan inseguridad en los pueblos, por tanto la gente sale a buscar formas de sobrevivencia. Entonces creo que hay muchos temas sobre los cuales efectivamente la lucha contra las redes de trata de personas,
uh-huh,
en fin, son diversos ámbitos que de conjunto lo que nos van a mostrar es cómo construir una agenda común que dé continuidad a esta lucha que efectivamente creemos Rivas va a ser un paso significativo, pero que de aquí hacia adelante cuando se logren esas conquistas, podamos decir todas y todos los que hemos participado que hemos dado un granito de para eso. Esto se está complicando porque, como ven, las obras avanzan.
lo oímos.
Y la verdad, se pone muy mal la cosa aquí.
Bueno, Iván, no te entretenemos más. Deseamos todos que todo vuestro esfuerzo organizativo para traer este foro aquí a Madrid pues tenga su recompensa y que los proyectos que haya pues salgan adelante. Y recordar que es el 22, 23 y 24 de junio, importante, en Rivas Vacía, Madrid. Y nada más, agradecerte tu participación en nuestro programa, Iván.
A ustedes muchas gracias, y sabemos que Sorracismo Comunal tiene varias propuestas de seminarios y talleres.
Así es, habrá mucha gente ahí de Sorracismo participando.
Esto es muy importante, por ejemplo, en temas tan significativos como lo que está significando la realidad tan dolorosa de los niños migrantes no acompañados.
Exactamente.
Que exigen también un tipo de respuesta. Hay también una preocupación muy importante. Sorracismo va a presentar su informe anual sobre el estado actual de las prácticas racistas y xenófobas y discriminación que hay en España. Y se va a hacer un acto libre de presentación de ese informe. Realmente llamarle al conjunto de la ciudadanía a que participe de este evento. Si bien no logran estar en todos los seminarios y talleres, sí efectivamente pueden participar de muchos de los actos libres que va a haber significativos. Vamos a terminar con una marcha a la que convocamos también a una movilización el día sábado después de la asamblea de movimientos sociales. Haremos una marcha aquí por Rivas, bastante significativa también, a la que invitamos a todo el tejido asociativo madrileño a que nos acompañe en esta defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, que en realidad la defensa de los derechos humanos de todos los seres humanos.
Exactamente. Le recordamos a la gente que hemos estado dialogando con Iván Forero, es de CEAR y uno de los miembros de la organización de este Foro Social Mundial de las Migraciones que se realiza en Rivas Vacía, Madrid. Iván, un abrazo muy grande y, como dice nuestro amigo Roberto, saludos antirracistas.
Igualmente, gracias.
Un abrazo, gracias y adiós.
Hasta luego, gracias. Adiós.
Años sin callarnos, hay que celebrarlos. Gran fiesta 20 aniversario de Radio Vallecas, con la actuación de los chicos del parque, Mari la Iguana y los X.
Y más sorpresas. Martes 27 de junio en el EVE, calle Tomás García, número 5.
A las 9 de la noche.
La entrada es libre, así que
¡no te lo puedes perder!
Te lo dice Madeline.
Thank you.
todo niño de quien se alegue ha infringido las leyes o se ha declarado culpable de haberlas infringido, tiene derecho a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor. Artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Bien, y como les habíamos anticipado, vamos a hablar un poco de este encuentro de ciudades contra el racismo que ha tenido lugar aquí en Madrid. Allí ha estado gente de esos racismos, por supuesto. Gabriela Morales es una de las que, bueno, pudo presenciar esto que nace como una iniciativa interesante para muchos con muchas incógnitas, sobre todo en cuanto al futuro y a cómo va a seguir. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido esta semana allí en el Círculo de Bellas Artes. Hola Gabriela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el desarrollo y el inicio de este encuentro de ciudades contra el racismo.
Bueno, la parte que a mí me tocó fue el encuentro de organizaciones, en donde en un inicio hubo bastante participación. Bueno, se me hizo que fue una buena participación de las organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo que ya es el trabajo de un proceso que habían seguido antes para llegar de acuerdo en estos 10 puntos de los que hablamos básicamente en la reunión, y que fue aportar una serie de propuestas en torno a cómo se desarrollarían estos 10 puntos. Estuvo presente una persona de la UNESCO que tomaba nota de todas las propuestas, que trataba de interactuar con la sociedad civil.
Gabriela, esta iniciativa es una idea y una iniciativa precisamente de que parte de la UNESCO, ¿verdad?
Sí, y de parte del Ayuntamiento de Madrid, de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Uh-huh. Pero lo interesante era que desde la sociedad civil se está luchando por un espacio a través del cual haya diálogo, o un espacio a través del cual las organizaciones puedan plantear como su plataforma o la forma en cómo van a trabajar en toda esta cuestión contra el racismo. Y lo que resultó también interesante de la experiencia es que no eran solamente organizaciones que se dedicaban 100% a lucha contra el racismo, sino había organizaciones que trabajaban con mujeres, con inmigrantes, con otras minorías, y entonces en el diálogo se podían enriquecer las propuestas, porque había trabajos que se están haciendo al mismo tiempo, pero desde diferentes puntos o desde diferentes organizaciones, y que en ese espacio pudo nacer como la idea de cómo se complementaban, o de qué forma podían ayudarse o canalizarse los casos, todo este tipo de cuestiones.
Lo interesante ha sido que más allá de las ciudades, de los ayuntamientos, de las estructuras del Estado, ha habido una participación por parte de la sociedad civil, de las organizaciones. ¿Está, crees tú, asegurado que la postura, la posición, las definiciones y todas las cosas que impulsen estas organizaciones tengan un traslado y que efectivamente se cumpla todo eso?
Las propuestas que se hicieron, se va a hacer una revisión, posteriormente va a haber como un espacio de retroalimentación, y esa fue la idea de la que partimos, que se van a tomar en cuenta todas estas propuestas, pero lo más importante era, en algo que se señaló en varias ocasiones, era la necesidad de fortalecer las redes entre las organizaciones, porque si bien se hablaban de estas propuestas y tal, decían que un factor importante para que estos 10 puntos o la agenda que se llevara de trabajo iba a tener una mayor trascendencia en la medida que se fortalecieran las redes, en que las organizaciones pudiéramos trabajar en conjunto, que no se dividieran los esfuerzos, sino que al contrario, que se sumaran, que si pudiera presentarse como una forma de fortalecimiento para dar continuidad a este trabajo. Y eso fue en lo que quedó, que iban a tomar en cuenta todas esas propuestas, y que posteriormente iban a ver la forma en cómo se iban a concretizar. Al parecer, este documento de los 10 puntos parecía en forma muy general y tendría en todo caso que acompañarse de un plan de trabajo.
¿Y qué básicamente cuáles son los puntos más importantes de este decálogo sugiere, ¿no? Ahí plasma algunas de las propuestas.
Bueno, básicamente como lo más importante es todo lo relacionado a que se haga un proceso de vigilancia, de control y seguimiento, como una especie de observatorio, y que eso pretenda que se concrete en un órgano que sea el encargado de hacer ese trabajo. cuestiones de apoyo a las víctimas del racismo. Otro punto importante es la información, pero se hizo énfasis en que más que la información se necesitaba la formación tanto de los funcionarios públicos y de las personas que tienen contacto con las víctimas del racismo, que las prácticas de igualdad de oportunidades no solamente tendrían que ser en el ámbito de laboral o de cuestiones de empleo, sino tenían que trasladarse también a temas como la vivienda, el tema de lo que es la interculturalidad tendría que ir más allá o tendría que ser un concepto mucho más integral, porque muchas veces cuando se habla de interculturalidad se queda nada más como en la parte del folclore y no se avanza mucho más allá. Y si se habla de una integración, que se tenía que tener mucho cuidado con que no fuese una asimilación en todo caso.
Gabriela, ¿cuál ha sido la conclusión en cuanto a los futuros pasos a partir, bueno, de este acto casi formal? ¿De qué manera van a seguir trabajando?
Bueno, lo que habíamos acordado es que una vez que se tenga como la relatoría final de todo lo que se trabajó, se iba a circular entre las organizaciones que participáramos y pudiera ser que haya otra oportunidad de incorporar nuevos cambios, y en todo caso queda como la primera agenda, y el ayuntamiento era el que tendría que ver desde sus recursos y desde las posibilidades que tiene qué propuestas serían las que se les daría continuidad, pero como en un plazo concreto o en un programa más a trabajo a futuro no se llegó todavía.
También existía, y lo sabes tú bien, no solamente de parte de SOS Racismo, sino de muchas organizaciones, cierta desconfianza en que esto, bueno, sea un montaje, un buen tinglado como para vender una idea de lucha contra el racismo por parte de las autoridades. ¿Esta desconfianza sigue o de alguna manera el trabajo de las organizaciones podría llegar a desequilibrar esa confianza inicial?
Bueno, sí quedó de manifiesto en este encuentro que se tuviera mucho cuidado, que todas las propuestas que se estaban haciendo y que estos puntos no se utilizaran para legitimar las actividades de la administración con el trabajo de las organizaciones.
Claro.
Que habría que tener claridad en cuáles iban a ser las medidas concretas a través de las cuales iban a llevar a cabo, cuál sería la participación, el grado de participación y de implicación de las organizaciones. Pero eso se quedó como una tarea a desarrollar como en una segunda etapa. O sea, que primero se tendría que partir de esas propuestas, y una vez teniéndolas claras y teniendo el consenso de todas las organizaciones, ver de qué forma se va a integrar este organismo, cómo van a participar, hasta qué grado va a ser esa participación, cómo se va a hacer la representación también de todas las organizaciones, porque somos muy diversas, no sé, pero no quedó algo como muy concreto a partir de este encuentro. O sea, son como los primeros pasos y esperamos que eso es lo que se le pueda dar continuidad para seguir participando.
Decías que no quedó fecha definida para un próximo encuentro, que esto las mismas organizaciones lo volverían a convocar en un plazo que no está establecido.
Sí, lo que se espera es que una vez que se devuelva como la relatoría con todas esas propuestas y verificar que se tomó nota tal cual de lo que ahí se expuso, se harían tanto las propuestas de las organizaciones como del ayuntamiento para ver cuál sería el siguiente paso y en qué fecha.
Gabriela, finalmente, tu sensación personal, más allá de las organizaciones, digo como militante de mucho tiempo y trabajadora de estos temas, es que puede presionarse para que, en definitiva, estas propuestas no queden en un papel y que no sean apropiadas como un botín político.
Yo creo que sí se puede llevar esto mucho a más, siempre y cuando estas propuestas, que en un primer inicio son como muy generales, se trabajen a través de un plan de trabajo, de algo mucho más, como algo con mucho más metodología, mucho más concreto, donde se deslinden funciones, qué tipo de actividades, qué resultados, en qué tiempo, y sobre todo sabiendo qué presupuesto. Se tocó mucho el tema del presupuesto cuando iban a trabajar las organizaciones, que sí es un punto importante, pero que también no se debe de perder en cuenta el objetivo, que son las personas, ¿no? Y y ver de qué forma se va a poder como sincronizar el trabajo de todos, y siempre y cuando también haya disponibilidad de tanto de la administración pública como de las organizaciones por trabajar en conjunto, porque si bien parece que perseguimos un objetivo en común, también a veces hay como fricciones y eso puede ser lo que determine si se puede avanzar como redes de organizaciones para trabajar el tema o de plano parar el trabajo.
Bien, Gabriela, muchísimas gracias por habernos contado detalles de este primer encuentro de Ciudades contra el Racismo que se realizó aquí en Madrid, y esperemos que estas expectativas se concreten y no queden solamente en tinta en un papel. Un beso muy grande y bueno, nos estaremos viendo.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Doralice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer?
يمكنكم الاتصال بنا على الهاتف رقم 91-55-92-906، وأيضا يمكنكم القيام بزيارة إلى مقر الجمعية الموجودة في Calle Campomanes número 13 segundo I، وذلك للتعرف على برامجنا الاجتماعية والثقافية.
Bueno, pues ahora, Elena, pasamos a comentar las noticias que han pasado a lo largo de esta semana. Empiezo yo. La primera noticia es que se ha creado una asociación cívica de inmigrantes, homosexuales, musulmanes y judíos que se han unido para reivindicar una ley de protección de las víctimas del odio. Y además han creado pues esta red ciudadana, bueno, que de lucha contra el racismo y la intolerancia, que se llama Red ACRI. Las entidades integradas en esta red pues están preocupadas por la existencia de actos de racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, discriminación y otra serie de manifestaciones de intolerancia en la sociedad española, y han decidido actuar conjuntamente para reclamar una ley contra el racismo, la intolerancia y los crímenes de odio. Solicitan que esta ley dote de instrumentos y recursos, además de amparar y proteger a las víctimas en su derecho a la integridad física y moral y en su derecho a ser libres y vivir sin miedo. Además piden que se defienda la igualdad de trato, la dignidad, la integración y los derechos ciudadanos de inmigrantes, gitanos, homosexuales y toda aquella persona cuya condición de pertenencia a un colectivo étnico, religioso, cultural o social pueda ser objeto de discriminación e intolerancia. Además han pedido en última instancia un plan integral para la erradicación del racismo, la intolerancia, que tenga en cuenta el papel en la sociedad civil de la lucha contra esta parte de la sociedad.
Otra noticia que tiene que ver con la red FACRI de la que tú hablabas, Esther, es que la comunidad valenciana registra entre 300 y 400 agresiones al año a los denominados colectivos vulnerables, entre los que se incluyen inmigrantes de todas las razas y religiones, transeúntes, gitanos y homosexuales. Así lo asegura un informe elaborado por la red de asociaciones ciudadanas contra el racismo y la intolerancia, ACRI, que nombra a la comunidad valenciana entre una de las tres autonomías que registran más delitos y agresiones contra estos colectivos. Desde ACRI aseguraron que en España el crecimiento de los prejuicios, el recelo o el rechazo a la inmigración nutre a grupos fanáticos que a su vez interactúan alimentando el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia. La comunidad valenciana no es que sea la excepción, es que según ACRI es una de las autonomías donde la xenofobia y el racismo está creciendo a pasos agigantados. Por ello, la reciente creada Red ACRI exige una ley contra el racismo, la intolerancia y los crímenes del odio con un carácter integral que dote de instrumentos y recursos al Estado para ser eficaz frente a esta lacra, al tiempo que protege a las víctimas y a los colectivos vulnerables en su derecho a la integridad física y moral, a ser libres y vivir sin miedo. Además, exigirá programas de orientación a padres, profesores y profesionales de la comunicación y tengan en cuenta el papel de la sociedad civil. Con ello, pretenden acabar con las discriminaciones a la comunidad negra, los homosexuales, inmigrantes, musulmanes, judíos y gitanos.
Bueno, Elena, pues ahora pasamos a una noticia que viene de nuestra asociación, viene de SOS Racismo Madrid, SOS Racismo España, y es sobre el proceso de regularización, que la verdad es que, bueno, hace poco estuvimos celebrando el primer aniversario del último proceso, y bueno, y el portavoz de SOS Racismo en España, Diego, ha asegurado que el Estado español está abocado a otro proceso de regularización, porque según los datos que maneja la asociación, son más ya de 750.000 inmigrantes los que hay en España en situación irregular. Entonces, Diego ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación del informe anual de SOS Racismo, y bueno, este acto fue en Melilla y con la colaboración de ONGs locales como son Prodein y la Asociación Intercultura. Bueno, pues el portavoz de SOS ha acusado al gobierno de dejarse llevar más por lo que dice el Partido Popular que por la realidad de la inmigración española, ya que en su opinión ha sido un claro síntoma de falta de valentía del ejecutivo de Rodríguez Zapatero, puesto que para el portavoz de SOS, si este tipo de procesos no van acompañados de otras políticas de integración, lo que se hace es ir abocado directamente a la repetición de este tipo de procesos. Como comentábamos, pues estas declaraciones de Diego Lorente se han realizado con ocasión de la presentación del informe anual, en el cual hay un capítulo específico para el tema de la frontera sur, en el que se habla de Ceuta y Melilla, que tal y como explicó Diego, se ha referido también a las políticas de la Unión Europea en este sentido, en materia de inmigración, inserción de inmigrantes, o las políticas de integración, que en opinión del portavoz de SOS, deben jugar un papel muy importante, tanto en toda la Unión Europea como en España. Además, el portavoz de SOS no ha querido dejar pasar por alto el papel de la integración del pueblo gitano, del que dijo es el que más sufre las consecuencias del racismo en España, para quienes ha dedicado un capítulo entero de su informe anual sobre racismo. No solo por lo que sucede con este colectivo en España, sino porque en el último proceso de ampliación de la Unión Europea han entrado países como Rumanía o Hungría, en los que el número de gitanos es muy grande, dándose el caso de que en algunos países, por el simple hecho de ser gitanos, no tienen derecho a votar y nadie en la Unión Europea les ha dicho nada a estos países.
Y Ya para terminar nuestro bloque de noticias, vamos a leer una que viene del extranjero. Y es que un informe oficial sobre ataques racistas en contra de extranjeros en Rusia reveló que se ha producido un aumento significativo durante los últimos meses. El ministro de Interior ruso indicó que en los primeros 6 meses del año se habían contabilizado 6.000 crímenes de este tipo, lo cual representa un incremento de un tercio en comparación con el año pasado. Muy pocos de los extranjeros que viven en Rusia ponen en duda el aumento de la xenofobia y la violencia motivada por esta razón. Según la BBC, las personas de piel oscura se sienten cada vez más inseguras en las grandes ciudades rusas, particularmente en San Petersburgo, después del incremento de palizas fatales, puñaladas y ataques con armas de fuego.
Porque 20 años sin callarnos, hay que celebrarlos.
Gran fiesta 20 aniversario de Radio Vallecas, con la actuación de los chicos del parque, Mari la Iguana y los X.
Y más sorpresas. Martes 27 de junio en el EVE, calle Tomás García, número 5.
A las 9 de la noche.
La entrada es libre, así que...
¡no te lo puedes perder!
Te lo dice Madeline.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bien, y así hemos llegado al final, uh-huh. Elena, Esther, no nos queda ya más tiempo.
Uh-huh. Ya se acabó.
Convocarles a todos para participar en este foro de las migraciones en Rivas.
22, 23 y 24 de junio.
Y nosotros reencontrarnos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana aquí en el Alter, el programa de SOS Racismo Madrid. Saludos.
Un saludo antirracista a todos.
Y hasta el próximo domingo.
Adiós, un besito.